Le voy a saludar al doctor Santiago Dos Santos. Alguna información me estuvo adelantando el día sábado, respondiéndome algunas consultas. Debo decir, de todo este editorial que llenó el comienzo de nuestro programa en torno a la importancia de la información, solamente es válido para el caso del General Paz, con esto que ha sido una discusión que he tenido con el doctor Dos Santos y que es la ausencia de, como lo sostiene y lo reclama el doctor Cormillot, la ausencia de un periodista y un publicista en el Comité de Seguridad. Esto lo hemos discutido personalmente con el doctor Dos Santos. Yo sigo manteniendo mi postura, digo que la muy mala, el muy mal manejo de la comunicación, que en la Nación ha quedado de manifiesto en la última conferencia del presidente Fernández, hacer una conferencia para anunciar que se renueva la cuarentena y hasta cuándo dura, y olvidarse de decir precisamente eso, es un horror, sobre todo en ese nivel. Lo de la provincia de Buenos Aires, ni hablar, y en Ranchos quedó en claro en el comunicado del último decreto de las salidas, donde desde el título se cometió ya un error garrafal, y llevó a la gente a la confusión de no se puede salir, en lugar de poner se habilitan salidas terapéuticas con certificación médica. Pero en el resto, debo decir que la predisposición del doctor Dos Santos y de todos los profesionales y de todas las autoridades en Ranchos se destaca por encima de toda la zona. Así que por eso le quiero agradecer, como siempre, y saludarlo. Buen día, Santiago, gracias por atenderme.
Hola, Rubén, buen día, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Si además que con esa voz supieran de técnica de comunicación, Dos Santos sería un periodista. Nosotros nos tendríamos que ir a trabajar de parquero, seguro. Bueno, Santiago, ¿cómo estamos arrancando el lunes?
Bien, bien, tranquilos. Gracias a Dios.
Hay una palabra que no puedo decir
muy seguido. ¿Alguna novedad? Por las dudas, pero no tenemos grandes novedades. Tenemos nada más que 3 pacientes en aislamiento obligatorio por esto de que han venido del exterior, que deben de cumplir la cuarentena. Después no tenemos ninguna otra novedad.
Santiago, el sábado, yo te hacía algunas consultas, el viernes o sábado, a raíz de consultas que me parecían de los oyentes que me siguen consultando todo el día, y vamos a ver si podemos ponernos en orden. Por un lado, había muchas consultas por la vacunación antigripal. ¿Se han conseguido nuevas dosis de vacunas antigripal? Me decía, son para mayores de 60 años y para grupos con factor de riesgo. Decirle a la gente cómo se va a llevar a cabo esa vacunación, cuántas dosis se consiguieron, quiénes tienen que llevar certificado médico y quiénes no.
Bien. Conseguimos 560 dosis más. Hemos vacunado, en relación al año pasado, un porcentaje importante de vecinos de Rancho, de General Paz. Para esta época, un número más que importante.
Más que el año pasado.
Que todo el año pasado. Eso por un lado. Estamos vacunando en el horario habitual, menos los miércoles. Los miércoles, porque como hemos cambiado el sistema de enfermería, la enfermera que estaba vacunando pasó a otro sistema, hemos reorganizado el sistema de enfermería. Los miércoles se vacuna en Loma Verde. Entonces la señora que se encuentra vacunando, Sonia, que está vacunando acá en el centro de jubilados, va a viajar a Loma Verde a vacunar. Venimos bien. Les pido, por favor, a los mayores de 60 o aquellos que tengan factores de riesgo, que vayan a vacunarse, que es importante, porque la combinación, si llegan a tener la mala suerte de tener un coronavirus y un sincitial y un, ¿cómo es?
Un caso de gripe,
pero por influenza, ahí está, por influenza, que es con lo que estamos vacunando, cruzada, la realidad es que aumenta los riesgos. Entonces, vacunarse contra influenza es importantísimo para los inmunizamos contra esta posibilidad. Así que aquellos
pacientes que tengan factores de riesgo, se está vacunando 60, en este periodo, Santiago, ¿también se incluye la vacuna contra el neumococo o también eso ya
está,
terminó?
Sí, también está, tenemos contra el neumococo también.
Bueno, explicarle a la gente, vamos a ver si somos lo más breve posible para poder preguntarte todo, porque vamos a pasear por todos lados. Mayores de 60 años sin necesidad de certificado médico.
Sin necesidad de certificado médico.
El grupo los de factores riesgo. De riesgo.
El grupo de 60, riesgo. Por ser mayor de 60, tiene que vacunarse, ya es un factor de riesgo. Entonces eso se vacuna. Y los menores de 60 tienen que tener otra comorbilidad.
Ah, y ellos sí necesitan certificado.
Esos sí necesitan certificado que demuestre, de alguna forma, la sugerencia de su médico de cabecera.
Bueno, Santiago, se incorporó en los controles de acceso a la ciudad el test de olfato. Esto ya lleva un par de días que se está aplicando. Danos algunos detalles de cómo se consiguió... ¿cómo se consiguieron los reactivos o lo que hace falta para esto?
La idea es, te cuento, Rubén, la idea es que se ha demostrado que la pérdida del olfato es uno de los síntomas primarios que aparecen, o digamos que aparecen tempranamente ante la presencia de este virus, de este COVID. Por ese motivo, incluso aparecen antes de la fiebre. Nosotros sabemos que, por indicación del infectólogo que forma parte del comité, de Facundo, que, la sugerencia de nosotros, todo el personal que ingresa al hospital, y ahora ya lo habíamos puesto en práctica ya hace más de 2 semanas, tanto la evidenciar si tiene pérdida del olfato con algún perfume, con alguna sustancia aromática, que para saber si conserva el olfato, o anosmia, que se llama, la pérdida del olfato. Y lo incorporamos también en el ingreso de la ciudad. La temperatura y el control del olfato es por este motivo, ¿no? Es saber, uno de los síntomas iniciales de este virus, que son tanto la pérdida del olfato como posteriormente la temperatura.
Bueno, ¿ha habido algún caso positivo, algún incidente, alguna alternativa por este control del olfato o hasta ahora todo
ha sido normal? No, nosotros no hemos tenido casos positivos en el distrito de General Paz. Hemos tenido pacientes sospechosos, todos por fiebre. Alguna dificultad respiratoria, algunos otros han tenido dinofagia, algún paciente ha tenido neumonías, es de esperar para la época, y se han realizado los estudios correspondientes y se ha descartado por el análisis que se manda a hacer a San Juan de Dios.
A propósito de los análisis en San Juan de Dios y demás, Leandro Solferino te saluda y tiene alguna consulta al respecto.
Bueno, Santiago, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Hola, Solferino, ¿cómo estás?
Bien, bien, bien. Sí, porque justamente ha quedado ahí picando lo del hospital y de los estudios. ¿Cómo hiciste para que, no sé si es decírtelo a vos, ¿no? Pero ¿cómo fue que pasó que en tan pocas horas hayan tenido el resultado? ¿Hubo un pedido especial, algo? ¿O qué fue lo que ocurrió?
Mira, fue un conjunto de actividades que se realizaron. Una de las actividades es que desde el hospital hemos hecho una capacitación para poder ingresar al Sistema Informático de Salud Argentino. Tenés que hacer un curso de capacitación que te dan un diploma y te dan una clave de ingreso donde se cargan todos los análisis de enfermedades infectocontactos.
Déjame agregar, Santiago, ya aprendí de vos. Sistema informático, Sistema Informático Salud Argentino, que es el sistema CISA.
Exacto, muy bien.
Estoy aprendiendo.
Es un muy buen alumno.
Bueno,
el CISA. Estamos inscritos en él la doctora Maggi, está Mauro de laboratorio y estoy yo. Y podemos ingresar a través de la página y ni bien está el resultado, los grandes centros lo cargan ahí y nosotros evidenciamos online el resultado. Primera cuestión. Después se realizaron ciertas gestiones a nivel del hospital que nos colaboró el señor intendente. Y bueno, y uno de los requisitos es que ingrese ese análisis a primeras horas del sábado. Tenía que estar ahí para poder ingresar dentro de antes,
antes de las 7 de la mañana.
Antes de las 7 de la mañana. Sí, salimos temprano ese día con el análisis y gracias a Dios para las 2 de la tarde teníamos el resultado de una paciente que había ingresado el día anterior a las 7 de la tarde, más o menos, 7, 8 de la tarde. O sea que en menos de 24 horas... En general lo que tarda es para darle... Lo habitual es que tarde 48 horas. Puede ser un poquito menos, y en este caso tuvimos la suerte que fue antes de las 24 horas.
Bueno, hola. Perfecto, porque imagínate que en muchos casos en Chascomús a veces estamos de 3, 4, 5 días aguardando, no. Que bueno, obviamente debe tener que ver también con este colapso.
Santiago, ¿cómo? En Branson, Leandro, en Branson algunos estudios llegaron a demorar 6 días, 7 días.
Sí.
Por lo menos, menos así se decía, ¿no?
Sí, exacto. Santiago, ¿cómo tomaste el primer caso confirmado en Chascomús?
Yo lo tomé con mucha tranquilidad y responsabilidad como ciudadano de la región. Nosotros estaba en China y hablábamos con Rubén y le decíamos que el mundo estaba globalizado y que en algún momento iba a llegar a Argentina. Hoy lo tenemos la mayoría de los casos están en la provincia de Buenos Aires y en lo que se llama el AMBA. ¿Por qué motivo en este mundo que vivimos no iba a llegar a Chascomús o algún momento vamos a tener algún caso seguramente en el distrito de General Paz? Tenemos que tomar todas las medidas para que, primero, para tratar de hacer lo que se denomina un bloqueo epidemiológico, que cuando tengamos algún caso, tratar de que no se nos desparrame, por decirlo de una forma así, para que todos nos podamos entender, que no se disemine. Ese es el objetivo. Y la otra es que tenemos que tratar de entender que nosotros, los profesionales del sector de salud, somos los primeros que estamos en contacto con el virus, con este COVID. Y que las posibilidades que tenemos de infectarnos son muchísimo mayores que el resto. Esto, a pesar de que nosotros, todos los profesionales, todos los que trabajamos en salud nos cuidamos y nos hemos capacitado para eso, lo que indica que no sea imposible poder infectarnos. De hecho, muchos profesionales o personas que trabajan en salud se han infectado. Tomarlo con tranquilidad, no estigmatizar, cuidar, entender que del otro lado también hay un paciente y que si en un momento lo aplaudimos, hoy lo tenemos que seguir aplaudiendo más que nunca y deseando que esa persona se cure. Creo que ese debe ser el mensaje, tranquilidad, trabajar, ayudar, seguir colaborando, no bajar los brazos. Este es nuestro rol, esta es nuestra función, para eso nos hemos capacitado toda una vida. Y bueno, no vamos a bajar los brazos y estamos para defender de este virus a toda la sociedad y creo que esa persona que se infectó en haciendo su profesión merece todos mis respetos y todo mi solidaridad, ¿no?
Santiago, hablabas recién le contestabas a Leandro sobre el curso de capacitación y la posibilidad de ingresar en el Sistema Integrado de Salud Argentina, en el SISA. Y te referías a eso para dar cuenta de la posibilidad de tener más rápido los resultados de los hisopados que se envían desde ranchos. Pero además, y esto me lo contó alguien que sabe mucho, que sos vos, me dijiste que esto permite incorporar en el sistema el tratamiento que recibe cada uno de los pacientes en esas condiciones, y que esto hace que al incluir el tratamiento el ministerio les reintegre, en este caso el Hospital Campomar, los antivirales que me contabas, que cada uno vale más de 10.000 pesos, lo cual significa un importantísimo ahorro de recursos.
Exacto, perfectamente desarrollado.
Bueno, pero agregale, contáselo a la gente, porque se lo cuenta Martín y por ahí dicen que no es información oficial. Contalo vos.
Las ventajas que tiene la posibilidad de estar incorporado dentro del sistema informático de salud, de este SISA. Dentro de las cualidades que tiene este sistema es que nosotros nos permite tener primero un análisis de todas aquellas enfermedades infectocontagiosas que podemos llegar a tener en nuestro distrito. Esto nos permite además contar con esa información, nos permite desarrollar campañas de prevención, por ejemplo, o de tratamiento. Ante algún disparador, nos permite contar con la estadística de todas las enfermedades infectocontagiosas, porque si vamos cargando de a una, sabemos si estamos en presencia de algún pico de algún tipo de enfermedad. Llámese sífilis, llámese tuberculosis, llámese alguna otra, brucelosis. Esto es muy importante, por un lado, para tomar medidas sanitarias. La segunda son las medidas, en este caso nos permite también poder contar en tiempo real con la información para saber si ese paciente es positivo o no. En caso de ser negativo y contar con esa información, también nos permite disminuir los costos de los insumos que estamos utilizando. Ajá. Cada vez que ingresamos a atender a ese paciente.
Qué importante esto que decís, porque mientras no tiene los resultados, a ver si entiendo bien y entiende la audiencia, mientras no tiene los resultados, se trata como si fuera un caso positivo y hay que aplicar los antivirales y demás de alto valor, cosa que se suspenden apenas tienen el resultado que les da negativo.
Exacto, pero no solo, además de los antivirales, que vos calculás que un paciente, vos lo tenés que pensar que es positivo hasta que tenés el resultado de que no lo es. Y entonces,
¿y cuánto? Perdóname, porque me estoy imaginando a nuestros amigos y colegas, algunos de Chascomús, el caso de Abelardo Tejo, el caso de Alejandro Sosa, de José Eduardo Bonavita, que están siguiendo esta nota.
Mandarles un abrazo.
¿Cuánto significás en números reales? Primero, si no estás en este sistema que vos explicabas, no, el ministerio no te reintegra los antivirales, ¿quiere decir que hay que poner el costo, lo banca el presupuesto municipal?
Mirá, en un principio así lo tengo entendido. Puedo llegar a estar equivocado, pero quizás por algún otro medio se puede llegar a facturar. Pero
lo otro que te pregunto es, sí, ¿cuánto en ese tipo de medicación, cuánto tenés de diferencia entre tener en menos de 24 horas el resultado y tener que y poder cancelar los tratamientos con esos medicamentos antivirales tan caros, por ejemplo, a tener que esperar 4 días? ¿Cuánto hay de diferencia en insumos?
Mirá, para que vos te des una idea, o para que la audiencia se imagine, nosotros gastamos aproximadamente 30 camisolines por día por paciente.
Ajá. También eso. O sea, no es solo los antivirales, sino...
No es solo los antivirales. Vos calculás que son los guantes descartables, son 30 pares de guantes descartables, son 30 camisolines, y después el resto son 30 barbijos por paciente por día.
Por día.
Entonces, se nos va un montón de recursos que nosotros tenemos acopiados para atender a la población y para cuidarnos, y bueno, eso hay que cuidarlo al máximo. No es solo
claro, a los cuatro días tener resultado negativo, pero la inversión y el costo de esos cuatro días fue el mismo de un caso positivo.
A ver,
no sé si me explico. Si vos tenés cuatro días un paciente a la espera de los resultados del test, a los cuatro días te da negativo, pero la inversión que hiciste en esos cuatro días fue la misma que si hubiera sido un paciente positivo, un gasto. Exacto. Que se me ocurre de alguna manera inútil, ¿no?
Es un gasto que podemos evitar, sí, sin la duda. Sí, claro.
Leandro.
Por eso tenemos que tratar de cuánto. Pero además, el hecho de contar con el resultado, vos pensá que nosotros, por ejemplo, con este último caso teníamos 8 personas aisladas.
Claro. Por el contacto estrecho.
El hecho de negativo, automáticamente, así como se deactiva, se desactiva. Nosotros recibimos el resultado y automáticamente le estábamos comunicando al paciente y automáticamente a través del comité ya hay quien tiene la función de salir a comunicar inmediatamente a todas las personas que tenemos aisladas para decirle que fue negativo y que no debe guardar el aislamiento. El aislamiento, lo que es el aislamiento social obligatorio, lo tiene que seguir cumpliendo. Lo que no tiene que estar es aislado por contacto estrecho en su habitación, con sus cubiertos, con todo lo que representa ser un contacto estrecho, ¿no?
Leandro Solferino.
Santiago, así como por ahí hablabas de nuevos cursos y demás, o nuevas capacitaciones con respecto a este tema de los hisopados, también ha crecido o está creciendo, no sé si por parte de la sociedad, pero por ahí, por intermedio de ustedes o de enfermeros o de gente que está en esto, instar a personas que se metan a estudiar en el tema de la enfermería y demás. Y esto tiene que ver por ahí con el tema en el supuesto caso, como vos sabés, de que muchos de los que trabajan en el sistema de salud pueden contagiarse del COVID, el hecho es más que nada para un reemplazo. ¿Cómo se está tratando esto, Santiago?
Mira, lo que nosotros hemos hecho, hemos tomado medidas para, existe la posibilidad de que, nosotros siempre pensamos que existe la posibilidad que algún personal del hospital puede llegar en algún momento a contraer, a contagiarse y a contraer la enfermedad esta. Está dentro de las posibilidades y entonces dentro de esas posibilidades nosotros tenemos que trabajar. Y así lo hemos hecho siempre. Entendiendo que, por ejemplo, con el sistema que teníamos hasta ayer, nosotros teníamos 4 enfermeras a la mañana, 3 a la tarde y 2 a la noche. Eso implica más o menos 14, son 4, 3, 7 y 2, 9 enfermeras. Si se nos infectan las enfermeras de todo el turno, nos quedamos sin 9 enfermeras y tenemos 17 en el hospital. Por ese motivo cambiamos la estructura de trabajo de las enfermeras. Hicimos una reunión donde consensuamos esta problemática y donde les ofrecimos la posibilidad de cambiar la metodología de trabajo. Bueno, ¿qué fue lo que hicimos? Nosotros pusimos 4 enfermeras de guardia 24 horas y vamos a poner un refuerzo a la mañana. Entonces quedan 2 para la guardia, 2 para la sala, mientras tengamos hasta 10 pacientes internados. Y va a quedar una de refuerzo a la mañana y la idea es poner un refuerzo más a la tarde, cuando aumente el número de pacientes. Hoy, por ejemplo, tenemos muy pocos pacientes, tenemos 3 pacientes internados en el hospital, con 2 enfermeras. Y hoy ya comenzamos a hacer esta nueva metodología con 24 horas de guardia de enfermería, lo que nos permitió armar 4 grupos de trabajo de 4 enfermeras. Es decir, el grupo A, el grupo B, el grupo C y el grupo D. El grupo A hace los lunes, el B el martes, el C y así sucesivamente. Lo que implica que el grupo A solamente va a hacer guardia los lunes y el viernes y van rotando en forma paulatina. Esto nos permite que si algún día algún personal de guardia se nos llega a enfermar, no desafectamos 9 enfermeras sino 4, y no nos quedamos sin enfermeras en el hospital. Esa fue la metodología que implementamos a partir de hoy. Y bueno, estamos trabajando día a día, y esto incluso fue por una recomendación del infectólogo, por Facundo Argüello, que trabaja con nosotros en el comité. Ya lo habíamos planteado la posibilidad, dentro del comité tenemos las dos jefas de enfermería, tanto Marita como Verónica, y bueno, lo planteamos con todas las enfermeras, estuvieron de acuerdo, les pareció bien, y por eso es que en el día de la fecha largamos con esta nueva metodología de trabajo.
Santiago, el hecho de que, a ver, de alguna manera esto esté controlado, por lo menos hablando de los números, significa que si seguimos haciendo las cosas bien, nunca vamos a tener un pico alto que colapse el sistema de salud, o irremediablemente eso va a llegar algún día.
Me estás hablando a nivel en la Argentina, ¿verdad?
A nivel país, sí.
A nivel país. Yo creo que, a ver, hay gente que seguramente esta pregunta te la puede llegar a contestar muchísimo mejor que yo. Lo que creo es que hasta ahora lo que nos ha permitido es que no se el sistema de salud no colapse. Y esto está demostrado porque hablaban de que había nada más que 96 o 100 pacientes internados en terapia intensiva por COVID, o que teníamos un porcentaje importante de camas libres disponibles para de ser necesario. Punto uno. Si va a ser un pico o no, a mí en lo personal me parece que sí. Y te digo por qué argumento esto. Porque creo que lo que está pasando ahora, fíjate que está entrando en los sectores más carenciados. Entró en la villa, en las villas de Buenos Aires, y ahí es muy difícil el aislamiento. Es muy difícil por las condiciones diferentes en que viven. Esto creo que por ahí vamos a tener que puede llegar a haber algún pico. Ahora, ese pico, ¿qué tan alto va a ser? No lo sé. También es cierto que de acá que tengamos a un sector importante de la población sensibilizada para cubrir con el objetivo este de protección tipo rebaño, estamos lejos, estamos muy lejos, tenés que tener más del 50% de la población, y estamos muy por debajo de eso. Así que esto creo que viene para largo, creo que esto no se termina ni en mayo ni en junio, en lo personal, y creo que mientras lo podamos tener bajo estos parámetros, que no se colapse el sistema de salud, creo que el objetivo está en un principio cubierto. Lo que sí es cierto que es muy difícil mantener a la sociedad tanto tiempo aislada, y que es muy difícil también desde lo económico, una sociedad termina colapsando, no hay familia que pueda soportar mucho tiempo sin trabajar. Habrá que buscarle la forma, para eso también hay gente que seguramente está mucho más capacitada que yo para opinar del tema.
Santiago, acá me quiero detener un segundo, ya en el final de la nota, en procura de informar de la mejor manera a la ciudadanía. Uno encuentra, sobre todo en este tremendo fenómeno que son las redes sociales, a las que aquellos que tenemos responsabilidades ciertas en esta lucha, digo, en el caso de los periodistas, el rol de informar debidamente, de mantener actualizada a la ciudadanía, de ser los que transportamos la voz de ustedes, de las autoridades políticas, de las autoridades policiales, en definitiva, de ser los portadores de la voz de todos. Tenemos que saber resistir, escuchar, atender las redes sociales, pero saber medirlas y resistir, para, sobre todo cuando estamos convencidos del trabajo que hacemos, que lo hacemos a conciencia, como a vos te consta. Por ejemplo, gran parte de esta charla la tuve en privado con vos el sábado, adelantando algunos títulos para adelantar algunas respuestas a la gente, y sabés que lo hice demorándote unos cuantos minutos para que me explicaras todo. Bueno, así hacemos todo. Pero existe una tremenda confusión en algunas cosas. Por ejemplo, la existencia de la cuarentena, y fíjate que te lo estoy preguntando a vos, que lo ves desde el punto más sanitarista que se puede ver. Me parece que por ahí la visión general a veces tiene otros matices, pero desde el punto más sanitarista, la gente por allí ayer decía, qué manera de andar autos en rancho, se terminó la cuarentena. Y cuando uno piensa, en realidad dice, hasta las 6 de la tarde, salvo las personas que están en aislamiento obligatorio, todo el mundo tiene derecho a salir, a hacer sus compras, naturalmente bajo los cuidados y las medidas que hay que hacer, pero no está prohibido salir. Pero además están aquellos, y te voy a contar un caso personal, Santiago. En mi casa vive mi hija y mi nieto, que tiene 6 años, espero no equivocarme, que no tenga 7, bueno. Ante anoche viví una cosa que no vi nunca. 3 de la mañana mi nieto se despertó, espantado, espantado, no sé qué le pasaba, pobrecito. Bueno, no, estuvo 1 hora y media, no había forma de calmarlo, con reacciones tremendas, viste cuando vos decís, este chico tuviera 2 años más, le pega a la madre, le pega al abuelo, nunca tuve una reacción de estas. Ayer me puse a charlar con él y le dije, bueno, vamos a dar una vuelta. Él había empezado las clases cuando llegó la pandemia. Fue 1 semana a la escuela, naturalmente había empezado a ir a la escuela de fútbol, toda esta actividad que hace un chico. Hace 40 días que no ve nada más que a su madre y a su abuela, con las que comparte el día. Así que se puso la madre le puso el tapaboca, nos sentamos en el auto, uno atrás, otro adelante, y salimos. Lo llevé hasta la punta de la avenida Garay, le mostré desde adentro del auto, ahí está trabajando la policía, las enfermeras, me preguntó cosas, bueno, las cosas de un chico de 7 años, dimos la vuelta, pasamos frente a la municipalidad, me dijo, son las 12, después me di cuenta que es porque el reloj de la municipalidad está roto y está parado a las 12, pasamos por la plaza, y entonces me contó que el otoño hace que se caigan todas las hojas y que están todas caídas, y entonces yo le conté el chiste de cómo hace un elefante para bajarse de un árbol, y dimos toda una vuelta y llegamos a casa. 1/2 hora llegamos a casa, nos bajamos, se sacó dos, el chico era otro. Es más, nos pusimos a limpiar el patio y hasta salió una foto. Pregunta. Ahí empiezo a leer y dice, terrible la cantidad de autos que andan paseando. ¿Yo hice algo malo por la salud con esto o hice un aporte a la salud con lo que te acabo de contar?
Mira, dos cosas. El primer punto. Nosotros desde provincia, como verás, se amplió un poquito lo que es el aislamiento. Para ello, para que esto se amplíe, que fue una disposición de nuestro señor intendente, tuvimos que reunir ciertos requisitos. O sea, no fue algo, fue algo que fue consensuado incluso o auditado por desde provincia, donde teníamos que reunir ciertos requisitos, por ejemplo, cómo estábamos preparados el sistema sanitario y el hecho de no tener hasta el momento circulación viral o que no tengamos ningún caso positivo hasta este momento. Eso nos permitió que algunas actividades se puedan abrir y se puedan llegar a desarrollar dentro del distrito de General Paz. Siempre tengamos que tener en cuenta que esto que vos decís, lo que es el aislamiento, si nosotros conservamos la distancia, si no, el virus no salta, si nosotros nos lavamos bien las manos, no nos llevamos las manos a la cara, las medidas que venimos reiterando hace 2 meses, que vos se trata de que haya la menor cantidad de gente circulando, pero si vos te subís a tu auto, das una vuelta y te bajás en tu casa, el sentido común dice que vos no tenés mayores posibilidades de infectar o que se infecte alguien. ¿Soy claro?
¿Por qué me decís mayores posibilidades?
Porque
¿qué posibilidades
tenés?
¿Cómo
vas
el virus? No te movés del auto con el vidrio cerrado. ¿Qué posibilidades
tenés?
No,
por eso. Las posibilidades son mínimas. Salvo que salga mucha gente, haya un choque, entonces se bajan y bueno.
Bueno, está bien.
Sí, pero bueno. Vamos. Hay que pensar por qué se disminuye la circulación en general, tendés a... Pero igual las posibilidades son bajísimas. La realidad es que...
Pero digo, ¿por qué no empezamos a transmitir esto que la gente se pone bárbara, enloquecida, porque el domingo a las 3 de la tarde vio mayor cantidad de autos? Y digo, ¿a quién le podés prohibir que salga? Hay muchas situaciones que ocurren con menos gente en la calle, y de pronto tenés que observar si se cumple la distancia en la cola del supermercado.
Tal cual.
Ahí es donde están los problemas. Pero después, saque a la abuela que hace 50 días que está encerrada y que ya no da más de la artrosis, de estar sentadita en el departamento encerrada, sacala a dar una vuelta el domingo, media hora que mire un poco la plaza, el pueblo, la sentás en el auto, no la bajás del auto, no bajás el vidrio, la traes y la devolvés en su casa y le estás dando hasta incluso la posibilidad, creo yo, hasta de levantar sus defensas, porque por ahí ese estrés y esa angustia que tiene se le va un poco, y aportás a la salud. Esto todavía no está comunicado, la gente no lo entiende. La gente cree que estás atentando contra la salud porque diste una vuelta en auto.
Escucha, yo entiendo lo que me planteas. Y lo que te tengo que decir es lo que pienso yo desde el sentido común. No está determinado así hoy por hoy desde los ámbitos nacional, provincial o municipal.
¿Qué es lo que no está? ¿Qué es lo que no está planteado así? ¿Qué me prohíbe? Pará, que me planto acá. ¿Qué es lo que me prohíbe que yo, en horario de circulación, porque lo que yo podía hacer era ir a cargar nafta o ir al supermercado? Y lo puedo hacer. Nadie me lo prohíbe. Al margen de que yo tenga licencia para andar, pero en el horario que están las actividades, sino para que se abren los negocios. Lo que yo te digo es, no fui al supermercado, no me bajé en el supermercado, di la vuelta con el nene y vine, no cargué nada, hasta no fui al supermercado, pero lo podría haber hecho.
Sí, de hecho lo hice.
No lo hice, pero digo, lo podría haber hecho, podría haber ido a la farmacia a comprar el medicamento. A ver si nos entendemos. Digo, porque vos mismo lo decías recién, Santiago, esto va para largo. Lo que hay que entender es, ¿se resiste una sociedad 90 o 120 días encerrados?
Bien. El tema es, sí, la contestación es sí. De hecho, hay muchas sociedades que ya han estado más de... China creo que estuvo 50 días. El tema es, mientras manejemos estos valores, la idea es seguir conservando estos valores, ¿no? Hasta ver cómo se comporta en esta sociedad. El resto no lo sé, Rubén.
Bueno, ¿qué nos quedó? Leandro, es un lujo charlar con Santiago, podés abordar todas las cuestiones. ¿Te quedó alguna pregunta?
No, porque por ahí son de otros temas que da para bastante más largo, y que son algunas cuestiones. Y creo que en realidad por ahí con las consultas que uno tiene, con lo que él va diciendo, es lo que uno asiente en el hecho del contacto persona a persona y los cuidados. Creo que si entendemos esa parte, tenemos una parte de la batalla no ganada, pero sí por lo menos con algo de ventaja.
Controlada, Santiago. Por lo menos. Yo me muero controlada, no sé si ganada, pero controlada está controlada.
Santiago, gracias y felicitaciones por los resultados que están obteniendo. Yo suelo decir, cuando todo el mundo dice gracias a Dios, en nombre de los oyentes uno debería agradecerle la claridad para explicar y hasta para decir, no sé, dicen algunos amigos de Chascomú, ¿cómo hace un elefante para bajarse de un auto?
De un árbol,
sí, se sienta arriba de una hoja y espera que llegue el otoño. Santiago, gracias, porque además de la mano de Dios y la suerte, están ustedes para obtener estos resultados en General Paz,
No, gracias. Tomémoslo con naturalidad, con mucha información, con mucho cuidado. Sabemos que en algún momento podemos llegar a tener algún caso positivo en la ciudad de Ranchos. Eso no nos tiene que llevar a un miedo paralizante. Estamos preparados para recibirlo. Espero que se trabaje de acuerdo a lo que venimos trabajando. Y si esto es así, vamos a poder darle una buena respuesta.
Santiago Santos, el director de salud de General Paz, coordinador del comité de seguimiento. Gracias, Santiago, buen día.
Chao, te mando un abrazo y un abrazo también a Solferino.